Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy va entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Nueva sesión preparatoria de cara a lo que va a ser el partido del próximo viernes 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria frente al Málaga. Enseguida nos iremos hacia COPE Málaga. Queremos saber la última hora del rival, del equipo de Pablo Guede, de cara a lo que va a ser el partido frente al conjunto amarillo. Y es que restan 5 jornadas para acabar la liga. El Málaga busca la permanencia. La Unión Deportiva, la sexta plaza, que ahora mismo la tiene a 5 puntos, a falta de 15 por disputar. A falta de 5 partidos, la Unión Deportiva está con casi 2 de diferencia respecto al sexto clasificado, que es el Oviedo, que tendrá que visitar además el estadio de Gran Canaria en la penúltima jornada de la temporada. Al término del entrenamiento habló el lateral derecho de la Unión Deportiva, Álvaro Lemos. Tiene claro que quieren ir a ganar todos los partidos, pero lo primero es el Málaga, el viernes.
Simplemente vamos a ir partido a partido, pensando en el Málaga, que es el primer objetivo, y luego ya veremos. Si no nos da, pues es lo que hay. Vamos a intentar hacer el pleno al 15, ganar cada partido, ahora pensando el viernes en el Málaga.
Enseguida buscamos más protagonistas, analizamos la última hora en torno al partido y vemos lo que le resta a la Unión Deportiva Las Palmas durante la semana antes de ese encuentro del próximo viernes a las 9 de la noche frente al Málaga. Pero también tenemos que hablar de baloncesto. No pudo ser, cayó el Gran Canaria en los cuartos de final de la Eurocup por 2 puntos. Perdió frente al Andorra, eliminado el conjunto amarillo. Escuchamos a Porfi Fisac al término del partido analizar lo que fue la derrota y la eliminación en la competición europea.
Igual me pasa con lo que transmite un poco hacia afuera, que no vale pensar en lo que puedes conseguir, vale pensar en lo que tienes que hacer cada día, y creo que pues ahí hemos estado un poco con los pies demasiado fuera de su sitio. El vestuario pues está jodido porque es ganar o quedarte fuera.
Y también hablaremos después de Vela Latina, porque ya está en marcha el concurso de aguas de Teror y ya prácticamente se ha puesto en movimiento todo lo que está haciendo la temporada de uno de nuestros deportes autóctonos, de la Vela Latina. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, al 610-10-8005, 610-10-8005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos, de la Unión Deportiva, como en el partido frente al Málaga, si hay opciones de meterse en playoff, de baloncesto, lo ocurrido en la jornada de ayer con el Gran Canaria, que cayó eliminado frente a la Andorra en los cuartos de final de la Eurocup, de lo que ustedes quieran, al 610-10-80-05. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Mucho que analizar en la jornada de hoy, con fútbol, baloncesto, balonmano también, porque ya estamos contando los días y las horas para el partido del Rocasa Gran Canaria, cuarto de final de la Copa de la Reina. Se va a celebrar la fase final en San Sebastián. Se enfrenta el viernes al Málaga, que será el mismo rival que tenga también en la final de la IHF European Cup el equipo que dirige Robert Cuesta. Después hablaremos con el gerente, con Joan Moreno, a ver cómo encara lo que va a ser esta eliminatoria o esta fase final en general el Rocasa Gran Canaria. Pero la primera parada es la Unión Deportiva. Hasta mañana hubo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. Ayer fue la primera sesión, hoy la segunda, mañana y el viernes también entrenamiento, el viernes de activación por la mañana, y ya por la noche ese partido que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 en el estadio de Gran Canaria, partido vital. No vamos a decir que definitivo, pero sí muy importante para el equipo amarillo, porque en caso de no ganar, todo lo que no sea vencer, es decir, el empate o la derrota, va a ser que prácticamente diga adiós a toda opción de poder incluirse entre los 6 primeros clasificados. Y aún ganando, habrá que esperar a ver lo que hace el sábado el Oviedo, que tendrá que recibir al Mirandés, o también la Ponferradina, el partido del fin de semana por parte del conjunto leonés, que será ante el Cartagena en el Toralín. Habrá que esperar, aún ganando, a ver si se puede reducir esa diferencia, pero un empate, una derrota, sería un paso atrás casi definitivo por parte del equipo amarillo. Lo tiene claro Álvaro Lemos, hay que ir partido a partido, pero quieren conseguir desde el vestuario los 15 puntos que están en juego.
Simplemente vamos a ir partido a partido, pensando en el Málaga, que es el primer objetivo, y luego ya veremos. Si no nos da, pues es lo que hay. Vamos a intentar hacer el pleno al 15, ganar cada partido. Ahora, pensando el viernes en el Málaga, que es el partido que tenemos ahora, estamos súper focalizados en este encuentro y luego ya Dios dirá. A mí me encantaría jugar un playoff con Las Palmas, ascender a todo el mundo, yo creo. Pero vamos a ir partido a partido, somos realistas, está difícil. Hemos llegado tarde, ¿no?, a esta situación de hemos perdido muchas oportunidades y ahora es lo que toca. Vamos a centrarnos en dar todo lo mejor que tenemos durante estos 5 partidos, en principio pensando en el viernes y luego ya pues Dios dirá si no nos metemos, pues lo que he dicho, dar la enhorabuena, pero que se lo pongamos lo más difícil posible a nuestro rival.
Veremos cuál es el 11 también que pone en lisa el míster de la Unión Deportiva, pero bueno, Álvaro Lemos estará en el equipo titular, al igual que también Álvaro Valles, por la izquierda Cardona, Raúl Navas y Saúl Coco en el centro de la saga, con Kirian también en full en el centro del campo. Y la duda es la delantera, ¿quién va a ocupar esa posición? ¿Se va a poner a Robert? ¿Va a situar a Jesse? Habrá que esperar a 1:30 antes del partido. Recuerden el encuentro el próximo viernes a las 9:00 p.m. Antes, como siempre, de las 8:30 lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el partido de la jornada 38 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Roger, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Pídelo con nosotros!
Será el viernes a las 9:00 p.m. cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas, el sábado Oviedo Mirandés, el Eibar frente al Zaragoza, el Burgos contra la Almería y el domingo lo grueso de la jornada. Morevieta Fuenlabrada, el Corocón Girona, el Sporting de Gijón ante la Unión Deportiva Ibiza, Ponferradina Cartagena, el Lugo Club Deportivo Tenerife y el lunes 2 partidos, el Leganés Huesca a partir de las 5:30 de la tarde y a las 8:00 p.m. se disputa el partido en el José Zorrilla entre el Real Valladolid y la Real Sociedad B. 2:07 de la tarde, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about head now. Las Palmas es octava, está ahora mismo con 55 puntos. Después de 37 jornadas, es decir, a falta de 5 para concluir el campeonato, ha ganado 14 partidos, ha empatado 3, ha perdido 10. Tiene una diferencia de goles de más 4, porque ha anotado 49 y ha encajado 45. El Málaga está pugnando por mantener la categoría. El equipo de la Costa del Sol está 18º con 41 puntos en estos momentos. Ha ganado 10 partidos, ha empatado 11 y ha perdido 16 después de 37 jornadas, menos 20 la diferencia de goles del Málaga, porque tiene 33 a favor y 53 goles en contra tiene el equipo que actualmente dirige Pablo Guedes. 2:08 de la tarde en Canarias, 3:08 en la península, en concreto en Málaga, y en particular tenemos que hablar de ese partido en la Rosaleda del próximo viernes. Vámonos hacia COPE Málaga. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Amigo Juanfran, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Uno que mira hacia arriba y otro que intenta alejarse de abajo.
Sí, totalmente, ¿no? El Málaga es un partido vital, son 3 puntos vitales porque está haciendo una segunda vuelta francamente decepcionante del conjunto blanquiazul. Fíjate que la primera vuelta cuando se enfrentaban los dos equipos, Las Palmas creo que vino a Málaga siendo cuarto o quinto clasificado, el Málaga estaba en séptima posición y peleando por estar entre los 6 primeros y soñando con estar en el playoff, y toda una segunda vuelta después, pues fíjate, ¿no? El Málaga luchando por no bajar de categoría, está haciendo, como digo, una segunda vuelta francamente deficiente, y un 2022 que está siendo para olvidar, aunque eso sí, con la llegada del nuevo entrenador de Pablo Adrián Guede, parece que la dinámica del Málaga está empezando a cambiar.
Eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, el partido de Eibar es engañoso el resultado, superior el Málaga hasta la expulsión de Escassi, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Mereció más, ¿no? Le plantó bastante cara al rival, empezó dominando, presionando con un sistema novedoso, con 2 centrocampistas y otros 2 por delante y 2 hombres de referencia arriba, un 4-2-2-2, algo que no habíamos visto mucho por aquí por Málaga. Esa presión le llevó a marcar el gol a Brandon, pero todo cambia en el minuto 31 con una expulsión de Escassi y justamente una jugada después el penalti de Febas que propicia el empate de Eibar, y a partir de ahí cambió todo el guión. Pero sí te tengo que decir que en la última salida del Málaga, que fue frente al Leganés, vimos quizás al mejor Málaga de la temporada, equipo solvente atrás, está parando la sangría de José Alberto López y de Nacho González, y luego con efectividad de cara al marco rival. Fíjate el detalle, el Málaga no había ganado ningún partido en la temporada por más de un gol de diferencia, y en su última salida le metió 0-3 al Leganés. Un Málaga mucho más intenso, Pablo, que parece que ha tocado la fibra del vestuario, y estoy convencido de que el viernes vamos a ver un muy buen partido en el estadio de Las Palmas, y vamos a ver un partido sobre todo con muchísima intensidad por parte del Málaga.
Sobre todo porque estamos pendientes del tema de Escassi, porque el 11 posiblemente sea el mismo, ¿no?
Sí, bueno, Escassi no va a estar seguro. Eso, por exacto. La sanción, tampoco va a estar Javi Jiménez, que es el lateral izquierdo titular, que tiene una lesión en el subfisiático de su pierna izquierda, le llevó a ser retirado en el minuto 11 de partido, y a partir de ahí, pues el equipo que pueda plantear Pablo Guede, pues con Dani Martín en portería seguro, el lateral derecho para Víctor Gómez, el izquierdo, en sustitución de Javi Jiménez estará el jugador cedido por el Mallorca, Cufré. La duda va a ser quién va a ser el acompañante de Pei Bernes en el centro de la zaga. Vamos a apostar por Genaro, un medio centro reconvertido a central, que fue el que jugó en ese partido frente al Eibar cuando fue expulsado Escassi. El centro del campo puede ser para Ramón y Jozabed, un centro del campo donde prima más el talento que el músculo. Por delante de ello podría estar Feba, en la parte derecha Antoñín, en la izquierda Vadillo, y arriba podría estar Brandon Thomas.
En cuanto al viaje, el jueves decía el técnico que viajan hacia Gran Canaria.
Efectivamente,
antes, ¿no?
Eso es, mañana será el último entrenamiento aquí en Málaga, la rueda de prensa previa al partido, y después posteriormente el viaje para allá, para las Islas Afortunadas, para las tierras de Las Palmas de Gran Canaria, y como te digo, con la ilusión de que el Málaga sume una victoria que le aleje de los puestos de descenso. Ahora mismo está con 7 puntos por encima del descenso, es cierto que quedan tan solo ya 15 en juego, pero el Málaga se quiere asegurar la permanencia cuanto antes y no meterse en lío.
Han sacado la calculadora, Emilio, una victoria más a lo mejor, ¿no?
Sí, una victoria más. Aquí lo que se dice es que es una victoria más. Hay también este fin de semana hay partidos entre Amorebieta y Fuenlabrada. También tiene que jugar el Real Sociedad B con el propio Fuenlabrada. Es decir, que va a haber duelos directos. 3-4 puntos seguros que aseguraría la permanencia, pero está claro que si el sábado, o el viernes, mejor dicho, el Málaga es capaz de ganar a Las Palmas, pues prácticamente virtualmente la permanencia ya sería un hecho para el conjunto blanquiazul.
Fíjate que el Málaga va a ser juez, lógicamente también es parte porque busca la permanencia, pero va a ser juez en la alta de la tabla. Juega frente a la Unión Deportiva el próximo viernes y el siguiente es ante el Oviedo, el rival de la Unión Deportiva al meterse en promoción.
Efectivamente, sí, el 7 de mayo es el partido aquí frente al Real Oviedo. Para Las Palmas, sin lugar a dudas, le convendría que el Las Palmas le ganara al Málaga,
claro,
este próximo viernes, para que el Málaga tuviera la necesidad imperiosa de ganarle al Oviedo la semana siguiente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, van a ser dos partidos a cara de perro. El Málaga va a ser juez y parte, sin lugar a dudas, de esa zona alta de la tabla clasificatoria. Vamos a ver cómo es que va a afrontar este tipo de partido. Ya digo, el Málaga normalmente a domicilio ahora está rindiendo. Fíjate lo que son las cosas. Cuando Las Palmas vino hacia Málaga, el Málaga era de los mejores equipos de Europa jugando como local. A partir de ese partido, fíjate, Juanfran, desde el 20 de noviembre que visitó Las Palmas al Málaga, el Málaga no sabe lo que es ganar en la Rosaleda, no sabe lo que es ganar en casa.
Madre
a ver si os echa un capote y es capaz de ganarle al Oviedo la siguiente semana y rompe esa racha. Desde el 20 de noviembre, desde que le ganó a Las Palmas, el Málaga no le gana a nadie en su campo y, por lo tanto, en 2022 no sabe lo que es ganar en la Rosaleda.
Casi seis meses, casi medio año. Emilio Guerrero, seguiremos en contacto. Un placer, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, Juanfran.
Y es que está todo por decidir. Por la parte baja de la tabla clasificatoria, sí es verdad que el Alcorcón ya ha descendido a la primera ref, está con 22 puntos, está cerquita del descenso el Fuenlabrada con 29 y todavía jugándose la permanencia el Amorebieta, la Real Sociedad B, el Málaga y también está el Sporting de Gijón. El Sporting y el Málaga con 41 tienen cerca la permanencia y muy complicado lo tiene la Real Sociedad B con 34, la Amorebieta con 34, casi imposible el Fuenlabrada con 29 y lógicamente ya ha descendido el Alcorcón, que está con 22 puntos en la tabla clasificatoria. Veremos lo que sucede en las 5 últimas jornadas, porque por arriba pasa lo propio, por la parte alta, donde la Unión Deportiva Las Palmas pugna por la sexta plaza. Parece que entre tres va a estar el ascenso directo: Eibar, Almería y Valladolid. El Eibar está con 71, Almería con 70 y Valladolid con 69. Cuartos el Tenerife con 63, que prácticamente ha garantizado su presencia en la promoción. Con 61 está el Girona. También está cerca de conseguir la promoción, pero todavía tiene que conseguir en torno a 2 victorias aproximadamente el conjunto catalán. Y después está la sexta plaza, que ahí sí es donde puede llegar la Unión Deportiva. El Oviedo es sexto con 60, el mejor que lo tiene. 5 puntos de ventaja respecto a la Unión Deportiva, que es octavo. Pero claro, séptimo, entre Oviedo y la Unión Deportiva, está la Ponferradina, a solo 3 puntos del conjunto asturiano. Y tampoco nos podemos olvidar, pues claro, si decimos que Las Palmas con 55 puntos tiene opciones, no podemos obviar que el Cartagena con 52 también tendrá alguna. Y está por debajo de la Unión Deportiva actualmente en la novena plaza. La próxima semana, este fin de semana, la Ponferradina recibe al Cartagena en el Toralín. El Oviedo juega en casa, en el Carlos Tartiere, frente al Mirandés. Y la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga. El primero en jugar es la Unión Deportiva Las Palmas. En caso de victoria, a meter presión al Oviedo y también a la Ponferradina. Pero en caso de empate o de derrota, insistimos que lo va a tener bastante complicado. No vamos a decir que imposible, pero sí muy difícil la Unión Deportiva de poder clasificarse para estar en la pugna por subir a la máxima categoría. Vamos a escuchar a Josabet, el centrocampista del Málaga, que también ha hablado hace muy pocos minutos después de la sesión preparatoria del equipo de la Costa del Sol. Escuchamos al futbolista, Josabet.
Partido como lo de toda la categoría súper complicado, pero yo creo que este equipo, ya lo dije también la primera vuelta, que creo que fue el mejor equipo que pasó por aquí por la Rosaleda, es el mejor equipo técnicamente de la liga, yo creo, en cuanto a jugadores. Tienen un trato de balón exquisito y jugando en su campo se sienten con mucho más confianza que jugando fuera. Entonces creo que va a ser un partido muy intenso, muy disputado, y que nosotros, pues, sin balón vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que ellos no se sientan cómodos, porque sabemos que si se sienten cómodos y empiezan a coger confianza con balón y a coger buenas sensaciones, al final se hace un equipo, se vuelve un equipo muy peligroso.
Sobre todo, efectivamente, a estas alturas de competición y más en casa, que le gusta tener la pelota a la Unión Deportiva. Otra cosa es la efectividad. Ya lo vimos el pasado fin de semana, que tuvo muchas ocasiones, además mano a mano con el guardameta y al final no se pudo concretar. Ni la ocasión que tuvo Kirian, ni la que tuvo Lemos, ni la que tuvo, por ejemplo, Robert, para poder llevarse la victoria la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana. Es cierto, el balón casi seguro lo tiene la Unión Deportiva. A partir de ahí es la efectividad que pueda tener uno u otro, o el día que pueda tener uno u otro el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, que será cuando arranque ese partido en el estadio de Gran Canaria. Seguimos escuchando a Álvaro Lemos, el lateral de la Unión Deportiva, que continúa hablando de la actualidad del equipo y sobre todo lo importante que es tener la mente fresca, estar concienciado de ese objetivo que tiene la Unión Deportiva a día de hoy.
Yo he mejorado mucho la cabeza, sobre todo el estar concentrado, el trabajar mucho mentalmente para así aislarme un poco de todo y trabajar y darlo un poco más el máximo que yo puedo dar, ¿no?
Estará en el 11 inicial, lo valoremos, y el resto del 11 va a ser muy parecido o prácticamente idéntico. Nos falta por concretar una pieza dentro del puzzle del 11, y es que va a actuar de delantero centro. Podría volver José Rodríguez a esa posición, podría situar a Robert también como 9, o podría entrar a Rafa Mojica. Veremos lo que decide el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. En principio, lo normal, para no mover mucho las piezas, es que Rafa Mojica sea el que ocupe esa posición el próximo viernes a partir de las 9 de la noche frente al Málaga en el estadio de Gran Canaria. Y el siguiente viernes volverá a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en casa. Este es a las 9 de la noche. Frente al Mirandés será a partir de las 8 de la noche también en el estadio de Gran Canaria. Después visita al Corcón, todavía por concretar el día y la hora de ese partido en Santo Domingo. Tiene que recibir al Oviedo, tampoco se sabe todavía la fecha exacta ni la hora concreta para ese encuentro en el estadio de Gran Canaria. Y concluye la temporada en el Molinón, frente al equipo del Sporting. ¿Se estará o no jugando algo el Sporting en esa última jornada de Liga? También está por ver, porque en las dos últimas jornadas, para todos los equipos, ya lo he hecho oficial, la Liga en la jornada de hoy, para todos los equipos que se jueguen algo, tanto en Primera como en Segunda División, será horario unificado. Misma hora, mismo día para los partidos que se jueguen algo. El resto, pues, ya se ocuparán entre viernes, sábado y domingo el grueso de la jornada, tanto en la Primera como en la categoría de plata. 2:19 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también mucho de baloncesto. Eliminado el Gran Canaria en los cuartos de final de la Eurocup. El Rocasa Gran Canaria ya cuenta los días y las horas. El partido el viernes, cuartos de final de la Copa de la Reina en San Sebastián. Será la fase final para el Rocasa Gran Canaria, con el primer partido frente al conjunto del Málaga. Y de Vela Latina Canaria, también hablaremos hoy con el presidente, con Bernardo Salón, porque está en marcha ya lo que es la temporada. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Voy a coger olas y estoy en semana de exámenes.
¿Quién me lo iba a decir?
Gracias al modelo educativo del sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio, estudio sin agobios de última hora. No pierdas más vida e infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Comienza el último mes de competición en el que seguimos en la lucha por el playoff. El Gran Canaria se enfrenta con el Río Breogán el próximo domingo 1 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Vamos, Marea Amarilla. Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 20 de la tarde, enseguida volvemos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que todavía hay mucho que analizar en torno al conjunto amarillo de cara a ese partido del viernes, de lo que resta de temporada en general, pero en concreto del partido del viernes en particular frente al conjunto del Málaga. Pero también se desarrolla a partir del viernes una competición de la que estaremos muy pendientes, la Copa de la Reina de balonmano, que se va a celebrar en San Sebastián, toda la fase final, cuartos de final, semifinales y final. Y ahí va a estar el Rocasa Gran Canaria. Ya nos escucha el gerente, Yuval Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya no queda nada.
Pues nada, último entrenamiento esta tarde y mañana a las 8:15, pues partimos para allá.
¿Con qué mentalidad afronta el equipo esta fase final?
Pues nada, ya con prácticamente quemando los últimos cartuchos a nivel de competición y de temporada. Nos queda Copa de la Reina y nos queda la final de la European Cup. Y nos quedan los cuatro últimos partidos de liga, o sea que nos jugamos todo en un mes y medio.
Lo curioso, Yoval, las cuartas de final de la Copa de la Reina ante el Málaga, la final de la IHF European Cup ante el Málaga.
Sí, y aparte los dos partidos que hemos jugado en liga, más un torneo que jugamos en Elche, o sea que este año habremos jugado 6 partidos contra Málaga.
Es decir, que se conocen perfectamente los dos equipos.
Sí,
¿no?
sí, nos conocemos bastante bien, aparte que somos clubes prácticamente hermanos, que las directivas se llevan muy, muy, muy bien, y que bueno, al final, quien mejor esté, pues que gane y fuera.
Rival es muy difícil, ¿no? No nos vamos a engañar.
No, a ver, Málaga, te cuenta que ahora mismo está segundo de la tabla, es el que más en forma está, ahora mismo en la segunda parte de la competición, es el actual campeón de la European Cup, y campeón de la Copa de la Reina de hace dos temporadas, o sea que va a estar bastante bastante parejo. Esperamos llegar nosotros también en buena línea. Llevamos 2 semanas preparando este partido y bueno, que sea lo que Dios quiera.
¿Están todas las jugadoras disponibles?
Sí, bueno, en principio sí. Agnes Igoura, la central griega, llegó tocada, tiene una micro rotura del gemelo, pero bueno, es muy, muy pequeñita. Yo creo que llegará a Málaga, bueno, al 50-60%, y esperemos que se recupere para los siguientes partidos.
El vigente campeón es el Elche. Yo no sé si va a defender el título o no, porque también está el Vera Vera, el propio Málaga o el Rocasa, ¿no?
A ver, ahora mismo yo creo que el principal favorito será el Superamara Vera Vera, el equipo que en liga se ha paseado prácticamente y que organiza la competición. Es cierto que a un solo partido cualquier equipo te puede pintar la cara. Y bueno, tanto nosotros como Málaga como Vera Vera, también Aula te puede sorprender un partido, Elche, todo Gijón. Todos los equipos van a dar el do de pecho y van a intentar llevarse la copa para su casa.
¿Te gusta este formato, Yuval, el de a un partido en una sede toda la fase final?
Sí, es el formato al que estamos acostumbrados, por lo menos en balonmano. Siempre se ha jugado así, por lo menos la fase final de la Copa de la Reina. Y bueno, en estos últimos 5 o 6 años hemos ganado 2, hemos sido subcampeonas en otras tantas y bueno, competición que nos gusta y que queremos pelearla.
Lo que sí está claro es que hay 2 títulos que pueden ser, es decir, la Copa de la Reina, estamos ahí a varios pasitos de la final y de levantar el título, y en la final de la IHF que ya solo falta un partido para concretar quién la gana. La Liga sí está un poco más complicada, ¿verdad?
La Liga, sí, al tener las dos últimas derrotas en Porriño y en Granollers, prácticamente no hacían despedirnos de cualquier posibilidad de pelear por ella. Ya lo mejor que podemos hacer es intentar ganar todos los partidos y tener opciones de alcanzar el subcampeonato. Pero bueno, en Liga sí estamos un poquito más descolgados, pero en competición europea y en Copa de la Reina tenemos todas las posibilidades, o sea que vamos a intentar pelear por todos los títulos.
De cara a la próxima temporada están haciendo un equipo muy potente, ¿vale?
Sí, a ver, lo positivo es que volvemos a recuperar a las jugadoras de la cantera que han estado fuera durante varios años. En el caso de Marta, prácticamente yo, su vida profesional fuera de la isla. Y Almudena Rodríguez, que hace 5 años se fue a Rumanía, hubo tres temporadas en Rumanía, una temporada en Alemania, viene de ser subcampeona del mundo con la selección española en Japón, y la verdad que nos va a dar mucha contundencia, y después las jugadoras extranjeras que hemos fichado son jugadoras contrastadas, escandinavas, que la mentalidad de ellas para el trabajo y para la competición es exquisita, y bastante contento porque un equipo más con más experiencia y más compacto tanto en ataque como en defensa.
¿Y Robert Cuesta seguirá el técnico?
Sí, tiene una temporada más, esperemos que termine bien este año y ya que prepare la temporada siguiente.
Con Carlos Herrera se había hecho cosas importantes, pero con la llegada de Robert es un salto de calidad, ¿verdad?
Es diferente. Yo creo que la calidad es la misma, su plantilla es bastante, bastante pareja. La diferencia es que Robert se dedica en exclusiva a lo que es el equipo. Tiene tiempo para entrenar por la mañana, para entrenar por las tardes, para viajar desde el viernes con el equipo, para poder preparar los partidos de una manera profesional que de la otra manera no podía hacer.
Claro, porque se dedica única y exclusivamente a esto, ¿no?
Sí, solo se dedica a entrenar a las jugadoras. Al final tiene un equipo con 14 jugadoras profesionales y lo que no puedes tener es un entrenador que vaya cuando su trabajo se lo permita. Hemos apostado por ir profesionalizando cada vez más el cuerpo técnico del equipo. Y bueno, dimos ese salto y esperamos que en breve consigamos los éxitos.
Hay equipos muy potentes económicamente, Yuval. El éxito del Rocasa está también en la cantera, las jugadoras que vienen de la base.
Sí, nosotros también, de todas maneras. Nosotros hemos ido aumentando el presupuesto de manera paulatina estos últimos 5 o 6 años. Creo que somos, detrás del Veravera, somos el club con más presupuesto y la segunda plantilla con mayor presupuesto. Entonces, al final, si quieres competir en una liga, si quieres dignificar la figura de la mujer, que tenga buenos contratos, a jornada completa, que tenga su estabilidad, su paro, su vida laboral, al final tienes que hacer estos esfuerzos. Y bueno, la cantera siempre está ahí. Ahora, dentro de 3 semanas, jugamos la fase de ascenso a División de Honor B. Y bueno, contentos porque seguimos teniendo jugadoras de la cantera, 17, 18, 19 años, con ganas, y nos faltaba ese escalón medio para que las jugadoras, aparte de poder entrenar, pues puedan competir a mayor nivel.
Y después hay jugadoras de la cantera que tienen mucha experiencia, como es el caso de Davinia, que está en un nivel extraordinario.
Sí, date cuenta que nosotros siempre hemos apostado por el producto canario y siempre damos las facilidades para que puedan competir y que puedan entrenar y que puedan aportar su granito de arena al equipo.
Pues Yuval Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte. Yo no sé si hay 3 títulos en juego. La Liga ya nos decías que está complicado. Podemos levantar 2, ¿no? ¿Lo firmamos?
Sí, hombre. Yo firmo lo que sea. Ahora mismo estamos a 3 partidos de la Copa de la Reina, 2 partidos de una European Cup. Y bueno, todo hay que jugarlo, hay que ponerse ahí en el partido, que todo salga bien, que se prepare bien, que tengamos esa pizca de fortuna que siempre hace falta y que podamos competirlo. Luego la competición nos pondrá en nuestro lugar.
¿Eres de los que ves los partidos o te pones nervioso?
En casa sí los veo, fuera no los veo. Pero como en competición, en Copa de Europa y Copa de la Reina, si viajo, pues lo veré porque estaré allí.
Pues muchísima suerte, Yuval. Ojalá que levantemos la Copa de la Reina este fin de semana. Muchísima suerte, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. 2:30 de la tarde, ya el equipo lógicamente pendiente de ese partido, de los cuartos de final frente al Málaga. Mismo rival, el Málaga, que va a ser para el Rocasa Gran Canaria en la final de la Copa IHF European Cup. Se va a decidir esa eliminatoria entre dos equipos españoles, la final europea. En la Liga, no nos vamos a engañar, no está sencillo para el Rocasa Gran Canaria. Veremos lo que sucede en las últimas jornadas. Del 29 de abril al 1 de mayo, es decir, del viernes al domingo, la fase final en San Sebastián de la Copa de la Reina. Escuchamos al Vasco Pugnini también hablar de lo que va a ser, sobre todo, el partido de cuartos ante el Costa del Sol Málaga.
Pues sí, la verdad que es una competición diferente, es una competición muy bonita, son tres días muy, muy intensos y bueno, yo veo a las chicas preparadas, es verdad que nos llegan, se incorporan Silvia, Agni y Cata y bueno, a trabajar estos tres días que tenemos, estos cuatro días antes del primer partido y bueno, afrontarlo con muchas ganas y esperamos pasar. A ver, yo creo que nos conocemos mucho los dos, sabemos los puntos fuertes y los puntos débiles de tanto ellas como nuestras de ellas. Y yo creo que no podemos sorprender, al final yo creo que va a ser un partido de tú a tú, al 50% no vale nada de las dos victorias que hemos obtenido. Y bueno, yo creo que, como te dije, un partido muy duro que se llevará la victoria el que menos errores cometa. Sí, al final son tres partidos contra el mismo equipo, que diferentes competiciones y se afronta, pues bueno, como hemos venido afrontando estos partidos, con mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo detrás. Y bueno, al final hay que centrarse en esta copa, en este primer partido y solo en ese partido. A ver, yo estoy muy contenta con el equipo este año. Es cierto que sin ellas al final yo no puedo meter goles. Y bueno, yo afronto el partido de la mejor manera, con las mismas ganas, la misma actitud de siempre, aportar lo mejor para el equipo y el poder sacarlo.
Los cuartos de final, Vera Vera contra el Caja Rural Aula de Valladolid, el Granollers ante el Guardés, Rocasa Gran Canaria, Costa del Sol Málaga y el Elche que se enfrenta al Unicaja Banco Gijón. Después llegar a las semifinales y la final, ojalá, pasito a pasito, ojalá que pueda ganar el Rocasa Gran Canaria primero al Costa del Sol Málaga, después las semifinales y encarar la final con la suerte o la búsqueda de levantar la Copa de la Reina en esta edición. Ya nada, estamos a miércoles, el viernes comienza en San Sebastián toda esta fase de final, a un partido se va a desarrollar todo, cuartos, semifinales y final, y todo lógicamente por decidir. 2:32 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica López Rodrigo son especialistas en implantología y ortodoncia y realizan todos sus tratamientos sin dolor, con sedación inhalatoria. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental López Rodrigo, Avenida José Meza y López 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:33 de la tarde, ya se puso en marcha los cuartos de final de la Eurocup. Vamos a hablar de baloncesto del Gran Canaria. Y no hubo suerte para el cuadro de Porfi Fisac, que cayó por 2 puntos, 77-79 frente a la Andorra. Y eso que durante todo el partido estuvo por delante, además con rentas interesantes y parecía que no se le iba a escapar, pero se nos fue la Eurocup. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Se nos marchó la posibilidad de la Eurocup.
Pues sí, bueno, como tú decías ahora, el Gran Canaria que dominó gran parte del partido. Cierto que Moraván Candorra saltó mejor a la cancha, un parcial inicial de 2-6, creo que tardó 8 minutos en ponerse por delante del Granca, pero a partir de ahí dio la sensación de ser un equipo bastante superior al del Principado, se puso por delante por 10 puntos en el segundo cuarto, Moraván Candorra lo empató prácticamente sobre el descanso, pero lo volvió a romper, o parecía, el Gran Canaria en la segunda mitad, se puso 13 arriba, llegó a ir por delante hasta mediado del último cuarto, y en aquel momento, pues los andorranos, a base de triples, sobre todo hizo mucho daño la línea exterior, Jelinek, recuerdo que metió triples en los momentos más complicados para su equipo, pues empataron el partido, y auténticos errores, digamos incomprensibles, posiblemente el cansancio apareció en el Gran Canaria, tanto Enis con 29 minutos casi, Brusino con otros 29 y con 32 al Bici, especialmente estos dos últimos, pues cometieron una falta para tres tiros libres de Hanna de al Bici primero, que empató el partido, y otros dos nuevos tiros libres de Hanna, tras una falta realmente incomprensible de Brusino, pusieron ese 77-79 final. El propio Nico condujo un contraataque, dos jugadas después, un 3 contra 1, que acabó cometiendo falta en ataque sobre el base americano, te digo, incomprensible, porque se iban tres jugadores, uno de ellos era Jalifa Diop, que debería haberse colgado del aro, pero Brusino estuvo seguramente nervioso con falta de experiencia en ese final, y la última jugada en la que pudo ganar el partido o empatar el Gran Canaria, en la que Jay Slaughter lanzó un lanzamiento desde más allá de 6'75", que yo creo que todo el mundo piensa, estamos completamente seguros, que no es lo que quería por Fifisac, porque teniendo a Moraván Candorra en bonus, lo normal es haber ido para adentro y buscar el empate o el 2-1, la falta, dos tiros libres. En cualquier caso, pues una decepción el Gran Canaria, que cae eliminado ante el cuarto clasificado del otro grupo en una oportunidad que seguramente era histórica de levantar la Eurocup y volver a la Euroliga, claro.
Efectivamente, porque todas las eliminatorias se hubieran jugado aquí en el Gran Canaria Arena, pero fíjate cómo son estas eliminatorias, que por ejemplo el Lul, que eliminó al Juventud, cayó ayer frente a la Bolonia por 83-77 también, ¿eh?
Y mira, Ratio Farum llegó a estar 4 puntos arriba, creo, a falta de 3 minutos en el Paladosa, y yo creo que esa eliminatoria nos ayuda para abrir un poco el plano, porque para mí lo más grave que pasó ayer en el Gran Canaria Arena no fue la derrota del equipo, a pesar de lo mal que jugó en el último cuarto, como acabamos de contar, sino fue no llegó a 3.700 espectadores que habitaron el Gran Canaria Arena. De las 7 eliminatorias de cuartos de final que ha disputado el club, las que con muchos menos espectadores ha habido en la grada con diferencia, también es cierto que venimos de una pandemia, pero para mí fue un auténtico drama. Y poniendo en perspectiva esa que acabas de nombrar tú precisamente, la Virtus, que juega hace ya desde 2019 en un pabellón más grande de casi 10.000 espectadores, el Segafredo Arena, se vio obligado a volver al Paradoxa de 5.700 porque había una feria en el pabellón grande, por lo tanto esos 5.700 estaban llenos, un pabellón en el que la Virtus, los aficionados tienen que pagar las entradas porque no están incluidos en el abono los partidos de eliminatorias ni de la Liga Italiana ni de la Eurocup. Estaba lleno, estaba a reventar y fue sin duda el factor determinante, porque con el equipo 4 abajo, toda la presión que tiene ese club para volver a la Euroliga, porque no pueden hacerlo vía Liga Italiana. De hecho, el año pasado ganaron la Liga Italiana y este año no están en la Euroliga. Tiró el público del equipo y acabó ganando. De hecho, no metió una canasta más el Ratio Farum, que sabemos que es un equipazo, que ha jugado muy bien en el grupo B y que viene de eliminar en el Olímpica al Juventud de Badalona. Yo creo que tenemos que estudiar un poco esa situación de la auténtica desafección que hay desde antes de la pandemia, porque todo hay que decirlo, de la masa social Gran Canaria respecto del Club Baloncesto Gran Canaria. Yo creo que no es ni una opinión personal, es algo que es completamente fáctico.
Es verdad que falta el Cedevita frente al Bursaspor hoy y también el Valencia frente al Bolonia. Se van a medir el Valencia ante el equipo del Bolonia, que ganó ayer frente a Lul. Del que salga esa eliminatoria, parece favorito para llevarse la Eurocup, ¿no? Más que el Cedevita o el Bursaspor.
Sí, sí, es el Valencia Basket tendría ventaja de campo en todas las eliminatorias que le queden por disputar. Sería el que podría ser anfitrión de esa hipotética final a un partido en caso de ganarle a la Virtus. Sería favoritísimo. También es cierto que la presión es muy grande en esos dos clubes, porque como te digo, los dos, la única vía que tienen para clasificarse para la Euroliga es esta, aparte de una invitación que por ahora no ha llegado y que en ambos clubes hay mucha decepción porque en los dos últimos veranos no han sido invitados para disputar la máxima competición europea, pero lo normal es que el ganador de la otra eliminatoria, pues en un partido, ya te digo, de poder a poder, no tuviera nada que hacer ni contra la Virtus ni contra Valencia Basket.
A partir de ahora solo nos queda una cosa, que es la Liga, los playoffs, ¿no? Luchar por ella.
Sí, ayer salía ese dato de la página especializada en economía del deporte, Tu Playbook, que es una de las dos mejores que hay en nuestro país, en el que conocíamos que el Gran Canaria es, no es ninguna sorpresa, la verdad, el sexto presupuesto y también la sexta masa salarial en la Liga Endesa. Está a 1,2 millones, es decir, un 25% de masa salarial superior al séptimo clasificado, que es el Lenovo Tenerife, y creo que a 1,7 del noveno, es decir, que es el sexto equipo de la Liga, muy por encima de los que le vienen por detrás. Yo creo que el Gran Canaria no solo debería aspirar a ser octavo, sino incluso intentar evitar al Barça y al Madrid en primera ronda. Parece complicado, pero bueno, las notas a final de curso, vamos a tener un poco de esperanza y hacer un llamamiento para la afición para que no dé de lado del equipo, porque puede ser un auténtico drama sabiendo que Breogán es uno de los equipos que vienen por detrás y que el partido de este domingo es realmente importante en el Gran Canaria Arena.
Y sobre todo la duda que nos queda si esto va a pasar factura el domingo, por ejemplo, ¿no?
Lo de anímicamente, ahí, tanto a la afición como al equipo. Ya vimos ayer cómo algunos jugadores se recriminaban cosas, había mucha ilusión puesta en el equipo en esta competición. Yo en la afición no diría, bueno, sí, en la afición sí, en los 3.500 que van siempre, porque por desgracia, como dije antes, esa es la afición del Gran Canaria a día de hoy, y le pese a quien le pese, hay que estudiar el porqué, pero sí, se vieron malos gestos entre compañeros ayer y hay que ver un poco cómo afecta todo esto, claro.
Y viendo también la plantilla del Gran Canaria, el caso de Xurna, en el momento que entró fue porque Fisano vio algo claro, ¿no? Porque entró ya en el tercer cuarto del partido.
Yo, sabes que te lo vengo diciendo toda la temporada, Juanfran, y no quiero ser oportunista, como lo he dicho antes, no creo que lo sea. Esta plantilla tiene dos grandes agujeros en el puesto de base suplente. Albici ayer se tuvo que ir hasta 32 minutos y tuvo que disputar también muchos el fin de semana en Santiago, que ese es otro debate. Sí, a lo mejor, ya que encima perdiendo el partido, se debería haber tirado el de Obradoiro, pero más allá de ese puesto de base, tú me has preguntado por el de 4, y Limane Diop, que es un 5, y para mí no puede ser un 4 a este nivel, no ha funcionado en ningún momento, y John Xurna, igual que André Olbici, son jugadores imprescindibles. Yo creo que eso habla que dos de las cinco plantillas del equipo, un 40%, no están bien hechas, no está bien doblada. Eso habla, pues, del agujero que hay en la confección de la plantilla, y yo, la verdad que es que lo vengo diciendo desde el verano, lo veía muy claro.
Sí, sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, seguimos en contacto, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, a las 2:42 de la tarde. Vamos a escuchar a Porfi Fisac después de la eliminación de ayer frente a la Andorra, 77 Gran Canaria, 70 y Nueva Andorra.
Muy cerrado, porque ellos son un equipo muy sólidos en el aspecto defensivo, con las ideas ahora mismo muy claras en quién se tiene que jugar o quién se juega esos balones ofensivamente, y tienen jugadores que hacen un gran trabajo un poco para el grupo, ¿no? Nosotros hemos sido capaces de llevar un poco el control y el ritmo más o menos del partido, incluso tomar ventajas, pero desaparecían demasiado pronto en momentos determinados por inspiración del rival y por fallos consecutivos un poco por ambas partes. Y al final es un partido de vida o muerte, do or die, como dicen los... Y lo único que ha significado es que, bueno, pues ellos han sabido y han estado acertados en ese tramo final, y nosotros hemos encadenado varias decisiones que no han sido las correctas, pero es el formato, está así, y todo el respeto para él, por supuesto.
Pues lo que dice Porfi Fisac, y el formato, efectivamente, a un partido, bueno, y además fue en la cancha del Gran Canaria, en Andorra, el que jugaba como visitante en el día de ayer y que se llevó el triunfo. Ya pensando en la Liga, que por cierto, hay dos partidos para la jornada de hoy dentro de lo que es la Liga Endesa. El Bilbao Basket contra el Lenovo Tenerife a partir de las 7 de la tarde. A las 7:30 arranca el Manresa ante el Real Betis. Ya el fin de semana se va a jugar la 31ª del calendario. Saben que son 34, lo que va a ser toda la competición, lo que es la fase regular, pues la 31ª para el fin de semana. El sábado tenemos cuatro partidos: el Lenovo Tenerife contra el Manresa, Valencia Basket Andorra, Unicaja de Málaga Baskonia y Fuenlabrada entre el Real Betis. Y el domingo tenemos el grueso de la jornada con el Barça ante el San Pablo Burgos, Gran Canaria contra el Breogán, el domingo a partir de las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde el Murcia contra Obradoiro, 5:30 el Real Madrid frente a la Juventud, para cerrar la jornada a las 7 de la tarde el partido entre el Zaragoza y el Bilbao Basket. El Gran Canaria posteriormente jugará el 8 de mayo en casa nuevamente frente al Valencia para cerrar lo que va a ser la temporada. Primero el día 10 de mayo fuera de casa en Sevilla contra el Real Betis, y el último partido de la fase regular será ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena, todavía por confirmar. Posiblemente el domingo 15 de mayo será cuando se juegue la jornada, donde haya partidos que tengan algo que disputarse, será horario unificado, y el resto se podría cambiar para posiblemente el sábado o el domingo por la mañana, todo por decidir, porque insistimos que será la última jornada, que en principio va a ser lo que se juegue algo por la parte alta y por la zona baja el domingo, día 15 de mayo. 16 minutos para las 3 de la tarde, pequeña parada y seguimos con mucho más deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo, el Infecat. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir.
Sino también cómo te afecta.
Buscamos formas de ahorrar en el transporte y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 46 de la tarde. Vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Y qué bueno, que ya está en marcha toda la competición, la vuelta a la normalidad y además con el campeonato Agua Teterol que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Presidente Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Igualmente para ti, imagino que contento, ¿no? Ya en marcha lo que es la competición, la temporada y además el Agua Teterol que también se ha puesto en marcha.
Sí, ya solo nos queda empezar con el eliminatorio de la Fundación de la Caja, pero bueno, ya hemos empezado la Copa de Gran Canaria con los concursos. Y este fin de semana comenzaba el campeonato provincial Agua Teterol y la verdad es que comenzó de una forma espectacular con dos regatas muy muy igualadas que de las que hacen afición en uno de los dos grupos, ¿no?
Aunque hay que estar atento al tiempo, sobre todo al viento, de momento no se ha suspendido, no se ha aplazado nada, ¿no?
Bueno, la única fue la de libre participación a principio de temporada, la de en homenaje a Manuel La Fiera, pero bueno, que ya a propuesta del bote de Minerva vamos a enlazar esa regata con el memorial de Vela Latina, que será justo después de la segunda jornada del Campeonato Provincial de Agua de Teterol. Y bueno, es lo único, pero bueno, por ahora oficial no tenemos nada aplazado.
Y con la vuelta, ¿verdad? Con todo normal, que ya lo estábamos deseando para una temporada que ojalá sea así hasta el final, Bernardo, ¿verdad?
Sí, y sobre todo porque yo creo que ya todos ansiamos la normalidad y ganas de tener una vida como la teníamos antes de ese fatídico marzo del 2020. Yo creo que ahora mismo vemos el muy deportivo lleno de aficionados, inclusive aficionados que ahora pueden venir a ver las regatas por el mar con las embarcaciones de la Federación. Y la verdad es que para la primera vez que se hizo este fin de semana la experiencia fue muy gratificante, sobre todo para los dos aficionados que vinieron, que se quedaron encantados de ir viendo las regatas por el agua y oyendo inclusive a los boteros que están navegando en el momento de la pirada, cuando como se oye perfectamente las maniobras, ¿no?
Claro, no es lo mismo, y también es espectacular verlo que sentirlo prácticamente al lado de ellos, ¿no?
Sí, porque parece que estás navegando, vas en el barco que hemos acondicionado para que la gente pueda venir a ver la regata, y vas tan cerca de ellos, sintiendo el mar, oyendo el mar, inclusive a veces te mojas, porque alguna ola que otra que salta al barco, y puedes oír a las propias tripulaciones y al patrón, pidiendo banda, achicando y viendo tan de cerca lo que es la vela latina, que la verdad es que yo creo que la experiencia va a ser muy muy bonita para todos esos aficionados que simplemente llamando a la Federación de Vela Latina Canaria y apuntándose pueden venir y van a disfrutar mucho.
Qué bueno. ¿Qué tenemos a corto plazo? ¿Qué tenemos más cercano en competición?
Pues ahora este fin de semana tenemos la segunda jornada del Campeonato Provincial de Waterloo. Vuelve a estar espectacular, pues ya lidera el poeta Tomás Morales con el Pueblo Guanche, el grupo más fuerte de los dos, y el Minerva que ganaba el Porteño y que lidera ese grupo con el Puerto de la Luz, que pueden ser los claros favoritos a estar ahí en los playoffs, esos que están tan deseosos son, ¿no?, en la parte final del campeonato.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes. Y el tema de los parquillos también muy pendientes, ¿no? ¿Tenemos fecha a lo mejor para ello?
Bueno, tenemos con los barquillos, tenemos el segundo campeonato viajes insular de Vela Latina Canaria, que se va a celebrar este año en aguas de Lanzarote, en concreto en la zona de Arrecife. Pero ya esta semana tengo una reunión con el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, con Simón Faría, para concretar la forma y la fecha en las que vendrán a nuestras instalaciones para que ellos puedan celebrar sus regatas de Vela Latina, ya que ellos no tienen dónde estar y poder tener su campeonato de Vela Latina Canaria de barquillo, ¿no?
Además, quiere la Vela Latina que se conozca, lo hemos hablado en las últimas veces que hemos hablado contigo, Bernardo, el tema del bote que ha estado en Cádiz, ¿no?
Sí, está en Cádiz y ahora estuvo en Galicia en el 21, estuvo en Palma de Mallorca, estuvo en Cádiz y ahora el ayuntamiento nos pide promocionar la ciudad de la Palma de Gran Canaria en Jerez. Queremos hacer un encuentro de vela tradicional en Jerez, aprovechando las relaciones turísticas que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Consejería de Turismo con este municipio. Y bueno, nosotros encantados. Nosotros cuando navegamos, donde quiera que vayamos, vamos a darlo todo para defender y plasmar nuestra vela latina y nosotros encantadísimos.
Me imagino que se quedan impresionados, ¿verdad? Ver un bote de vela latina para ellos debe ser extraordinario, ¿no? Y conocer un poquito también nuestra historia.
Sí, bueno, nosotros cuando llegamos mostramos el bote primero en seco, donde en lo que es la propia marina en sí, y la gente, bueno, y te cuento la anécdota de los marineros de la ría de Pontevedra, cuando el bote salía de la grúa, le pasaban la mano diciendo que esto era más una pieza de museo que un bote para navegar.
¡Qué bueno!
Entonces la verdad es que cuando ellos luego veían navegando la expectación que desencadenó el ver el bote navegando, luego conllevó que todo el mundo quisiera montarse y poder llevar la caña, porque la verdad es que creó muchísima expectación, tanto en Galicia como en Palma de Mallorca.
Claro, sobre todo por la madera que se utilizan para los botes, ¿verdad?
Sí, y sobre todo porque nosotros tenemos unos carpinteros de Ribera que, aunque está mal que yo lo diga, son unos auténticos artesanos, hacen auténticas piezas de museo, hacen obras de arte. Y la verdad es que cuando salimos a navegar fuera, la gente se queda muy muy sorprendida de la calidad del trabajo, pero sobre todo de las horas de dedicación para poder conllevar y realizar un bote de vela latina.
Y por eso también es bien interés cultural, ¿no? Nuestro deporte, uno de ellos, en la vela latina.
Sí, y ahora intentamos ir un poquito más allá. Desde el 2016 somos bien de interés cultural y ahora estamos con una asociación a nivel europeo intentando que todo lo que es vela latina, tanto en el norte de África, en Europa y que llegue inclusive a las costas del Atlántico donde hay vela latina, pues intentar que sea patrimonio inmaterial de la humanidad a través de la UNESCO, y estamos trabajando para ver si lo podemos conseguir también.
Son muchos botes para esta temporada. Es magnífico que estemos en la normalidad, pero imagino que uno de los retos podría ser, Bernardo, tener más botes a lo mejor la próxima campaña, o eso ya es mucho pedir.
Bueno, este año hemos perdido dos, a pesar del esfuerzo que hizo la Federación de intentar buscar otros colectivos para tenerlo, pero el año pasado fue un año muy complicado para mucha gente, y yo creo que ahora es cuestión, hay que agradecer las instituciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias, a través del Instituto Municipal de Deporte, que hace una aportación importantísima a todos los clubes deportivos de Vela Latina, el Cabildo, que a pesar de la ayuda, además de la ayuda a la propia Federación, este año se ha volcado también con los botes para la adquisición de material, y no nos podemos olvidar del Gobierno de Canarias, ¿no? El Gobierno de Canarias hace una ayuda muy importante para la Federación, para la adquisición de bienes de material y bienes inventariables, y yo creo que los patrocinadores privados ya vienen a la Vela Latina a interesarse para promocionar su marca y su firma, ya que ahora mismo, y espero no caer un poco prepotente, ¿no?, pero ahora mismo la Vela Latina es uno de los deportes donde mayor retorno hay publicitario para las firmas privadas, y yo creo que tenemos muchísimas empresas que vienen con intención de promocionarse porque ven que el dinero invertido ahora mismo tiene un retorno importantísimo, tanto en redes sociales como en programas de televisión, retransmisiones en directo, radio, inclusive en el programa que tenemos en Teledeporte a nivel nacional, que tiene una repercusión muy importante.
Un deporte efectivamente que es nuestro y además muy bonito. Sí. Bernardo Salón, que siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un saludo, Juanfer, una vez más, muchísimas gracias.
A ti, buenas tardes. 2:54, vuelta de pausa, más deporte, modo flash, le contamos más noticias de la jornada.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecar. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir.
Sino también cómo te afecta.
Buscamos formas de ahorrar en el transporte y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
4 minutos que restan para las 3 de la tarde en voleibol. Saben que el próximo fin de semana se va a jugar el tercer, bueno, veremos si cuarto, de momento tercer partido por el título de la Liga Iberdrola entre el Gran Canaria y el Sanaya Leibis La Laguna. El equipo tinerfeño ha ganado 1-3 los dos partidos, es decir, 2 puntos en la eliminatoria. Está a falta de ganar un encuentro. El Club Voleibol Gran Canaria tiene que ganar 3 para ser campeón y además 2 para que regrese el factor cancha y se juegue el quinto definitivo en el Centro Insular de los Deportes. El sábado a las 6 de la tarde se juega el tercero. Si lo gana el Club Voleibol Gran Canaria habrá un cuarto, el domingo también a las 6 de la tarde, pero si vence el sábado la Sanidad Libre Laguna ya será campeón de liga el conjunto tinerfeño, no nos vamos a engañar. Está muy difícil con el 2-0, además con el factor cancha a favor, tienen que ganar uno de los dos partidos que tienen en casa ya para asegurarse lo que es el título en la actual temporada. Eso será el fin de semana, pero recuerden que antes, porque eso es el sábado, el viernes juega la Unión Deportiva a las 9 de la noche, de las 8:30 en COPE más Gran Canaria, te lo contamos absolutamente todo.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el partido de la jornada 38 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Roger, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Pídelo con nosotros!
Y el resto de la jornada también, lógicamente, con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Por ejemplo, hoy que hay Champions, partido de ida de las semifinales entre el Villarreal y el Liverpool a partir de las 8 de la noche. Ayer se jugó el partido de ida de la otra semifinal, Manchester City 4, Real Madrid 3. El miércoles 4 de mayo, 8 de la noche, se va el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Hoy partido de ida entre Liverpool y el Villarreal. La vuelta se va a jugar en Villarreal el martes 3 de mayo, también a partir de las 8 de la noche. Apenas un minuto, que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. I promise myself, I promise I'll wait for you. Más deporte con el tiempo de juego, con la Champions, con el Villarreal, y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Volvemos mañana con toda la actualidad del mundo del deporte a partir de las 2 de la tarde, ya casi con la previa de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, de balonmano con el Rocasa, del voleibol con el Club Voleibol Gran Canaria. Bueno, toda la información deportiva mañana a partir de las 2 de la tarde. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de miércoles. Sean muy felices, cuídense mucho. Hasta luego, chao.